que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la gente que está entrando a este nuevo episodio de Euphoria Music Pod. Mi nombre es Sebastián Villalobos, pero ustedes me pueden decir Sebas, ya lo saben, aquí hay confianza, hay amor, hay complicidad y también hay muchísima complicidad con mi acompañante del día de hoy y de todo el resto de capítulos de Euphoria Music Pod. Démosle un fuerte aplauso allá desde su casa, lo estamos observando. Yo veré ese aplauso para Monse Medina.
Hello, hello, hello. Lista para otro episodio, mi Sebas, otro episodio con grandes invitados, con temas que queremos discutir, analizar, desmenuzar con ustedes. Así que prepárense para disfrutar junto a nosotros. El invitado de hoy, Sebas, lo tiene ahí bien, bien desglosado. ¿Quién es, mi Sebas?
Es una sorpresa okay. Para la gente que ya está leyendo el título en este momento. Yo quiero que sea un momento así como medio de suspenso para Monse, entonces todavía no les voy a contar de quién se trata, pero estén súper conectados porque ya casi vamos a ver la entrevista que le hicimos a nuestro invitado. También vamos a estar hablando de Rau Alejandro. O sea, hoy es un episodio que le gusta a Monse. Si se habla de Rau, es un episodio que, mejor dicho, y aparte vamos a estar hablando de los movimientos de Rau Alejandro.
Movimientos
haremos
peligrosos.
También una ¿Cómo?
Movimientos peligrosos.
Pegrilosos.
Pegrilosos.
También vamos a dar un viajecito hacia la bolsa de Casu y pues nada, vamos a tener un episodio cargado de mucha música, muchas recomendaciones, mucha buena energía. Ya saben que esto es Euphoria Music Pod. Monse y yo venimos con toda este nuevo episodio y pues ustedes en casa preparen su snack favorito porque ¿qué, Monse?
¡Arrancamos de una! Y como en cada episodio de Euphoria Music Pod, Sebas y yo venimos con lo que está sonando actualmente en nuestros playlists. Y la canción de Sebas de hoy es...
Uy, me costó elegirla, debo ser completamente honesto con ustedes. Siento que en los últimos días ha salido mucha música que es de mi gusto, de mi agrado, pero yo tenía que quedarme con el comeback de John Mico. Este es un sencillo que se llama What's Up, en el que no solamente como que se siente esta Baby Mico que todos queremos y que todos anhelamos seguir viendo, sino que además viene con un nuevo look súper recargado aquí, como que mostrando estas ondas de 2025 aquí, ¡pum!, firmes y puestas.
Muy interesante ver también en la música de John Mico y de todo artista, mi Sebas, lo que están pasando o lo que está pasando a nivel personal. Sabemos de que viene de una ruptura, como decís, viene con nuevo look, viene con tatuajes nuevos. Se decía por ahí que la habían encontrado en Tinder y esto se refleja un poquito en la música, quizás un poco coqueta que está sacando. Y me encanta porque es parte de la vida, son etapas.
Yo creo que cuando uno, digamos, está saliendo de una ruptura, hay dos opciones que pueden pasar. Que te vayas al piso y digas, bueno, no, hasta aquí llegó todo. O que realmente agarres más fuerzas y digas, voy por mi prime. Y yo realmente siento de John Mico la segunda opción. Que ella está ahorita súper puesta para trabajar, súper puesta para sacar nueva música. Y pues bueno, sus fanáticos, yo creo que aunque el corazón de ella duela, ellos son los más felices de tener este contenido.
lo aprecian y muchos se identifican. Hablando de ver plasmado etapas de la vida de un artista, tenemos que hablar de BL, mi Sebas, que ha dicho presente mucho en este segmento. Y en esta ocasión acaba de sacar nueva música con Marc Anthony, de nuevo, porque vienen de esa super colaboración que hicieron junto a Piso 21, BL y Marc Anthony, que se llama Volver, y ahora viene él solo con Marc, con este tema que se llama Dios me oyó, y de verdad que me encanta cómo BL jaló a Marc para su ritmo, para su género, y funciona perfectamente.
¿Quién en el mundo se hubiese imaginado a Marc Anthony haciendo afro en un 2025? O sea, realmente yo dije, inclusive cuando yo le di click a escuchar la canción por primera vez, yo dije, esto va a ser una salsa. ¿Me entiendes? Yo dije, bueno, no, BL, qué cool que vas a... Cuando veo que lo trajo completamente al afro, dije... Que, o sea, wow. Y por parte de Mark, o sea, yo creo que felicitarlos a ambos. Primero, sí, porque obviamente, pues todos sabemos la leyenda que es Marc Anthony. Y pues BL no es un artista nuevo, pero es un artista que ha ido escalando poco a poco. Y pues lleva, digamos, alrededor de 5 años en esto de la industria, en el ojo del público, de la opinión pública. Y pues esto es un logro grandísimo. Y por parte de Mark también felicitarlo, porque parce, qué locura que teniendo tantos años de carrera nos siga dando sorpresas diciendo yo soy tan versátil, tan multifacético que puedo entrar en cualquier ritmo y hacerlo bien, como dicen allá, como el álbum de Ladio, bien cabrón.
Me encanta. Si Marc Anthony lo está haciendo, eso significa, mi Sebas, que vamos a seguir viendo artistas atreverse en este que se puede decir es el nuevo género o el nuevo ritmo dentro del género. Y acá lo vamos a seguir compartiendo en este segmento.
Total, Mark dijo, ¿y ahora quién si no soy yo? Y como lo prometido es deuda, señoras y señores, al principio del capítulo les dijimos que tenemos a un invitado de lujo, y es porque es un invitado de lujo 100%. Monse hasta el momento no tiene ni idea la sorpresa que le traigo, porque desafortunadamente no pudo estar en este momento con nosotros, pero se va a gozar esta entrevista porque tenemos... Yo te voy a dar pistas, Monse, okay, a ver si tú logras adivinar quién es. Bueno, el nombre completo es Juan Fernando Fonseca Carrera.
¿Es o no es el que pide? Sí, tiene que ser.
Vamos a ver si sigues, si vas afinando ahí, okay. Vas, mejor dicho. Segundo dato, él es colombiano, nacido en Bogotá, y su música reúne ritmos del pop y ritmos del folclore colombiano.
¡Ay, tiene que ser Fonseca!
Definitivamente sí es Fonseca.
¡Me encanta! ¡Ay, Sebas! Me encanta.
No. Tú no sabes lo que fue esa entrevista. Bueno, ahora lo vas a saber, porque la verdad es que Fonseca, casi a punto de tener 30 años de carrera, nos está contando, pues, qué es lo que ha pasado con su carrera, cómo se ha mantenido, qué es lo que pueden esperar sus fanáticos, cómo se renueva todo el tiempo para poder seguir de alguna manera, pues ahí activo, vigente, podría decirse, en este mundo de la música que es tan cambiante, pues todo el tiempo. Para que tengan más datos sobre Fonseca y un poquito, él ha hecho unas colaboraciones gigantes con artistas como Willy Colón, como Daddy Yankee, como Juanes, y la lista sigue. Hasta Ringo Starr ha hecho colaboraciones, wow, con Fonseca, señores y señores. Y bueno, Grammys, un Grammy por aquí, un Grammy por allá, que sí, por mejor canción tropical, que de hecho se ha ganado 3 veces ese Grammy, mejor canción tropical. Y bueno, Fonseca es un personaje increíble, una persona con mucha paz, mucha serenidad. Y aquí está en Euphoria Music Pod contándonos un poco sobre él y su carrera.
¡Eso!
Señoras y señores, niños y niñas, les cuento que me encuentro muy feliz, muy emocionado, un poquito nervioso y también un poquito nostálgico porque, bueno, primero Monse no nos está acompañando en este momento, pero yo sé que se moriría por estar acá feliz de la dicha porque hoy tenemos un invitado colombiano de pura cepa. Y digo de pura cepa porque este artista básicamente ha reunido todo lo que es la cultura colombiana y nos está representando ante el mundo. Yo saco pecho al decir que este es un artista de nosotros, para nosotros y para el mundo. Él es Fonseca, señoras y señores.
¡Bravo! Eso. Mi querido Sebas, qué linda presentación, hermano. Muchas gracias y qué gusto estar aquí con ustedes.
Me quedo cortísimo, Fonseca. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Quiero que empecemos a hablar de lo último que ha pasado, digamos, musicalmente con tu carrera. Quiero que me hables un poco de cómo se dio esta colaboración con Rawayana y en qué momento dicen, bueno, el reggae, vallenato pop, esto puede sonar bueno.
El reggaenato.
Exacto.
No, pues esta colaboración se dio de verdad que de una manera muy particular y muy divertida porque Yo estaba en el matrimonio de un buen amigo que se estaba casando por segunda vez y...
Ok.
Y de pronto iba caminando por el matrimonio y ¡pum! Me encuentro con Beto de Rawayana, que venía, digamos que del otro lado, porque él muy buen amigo de la novia. Y,
ok.
Y nada, fue una vuelta así como de, hermano, qué gusto, ¿cómo estás? Y yo de una le dije que pues me encantaba lo que estaban haciendo, vengo siguiendo la pista Rawayana ya hace un rato y sí, me encanta el crecimiento de ellos, el concepto, la identidad que le han dado al proyecto. Y hubo como esa admiración mutua y literal en cuestión de 15, 20 minutos de estar ahí tomándonos un trago y echándolo, ahora fue como que, oye, ¿por qué no nos juntamos y hacemos música? Pues a ver qué pasa, ¿no? Y además sabiendo desde ese momento, pues que, digamos, somos mundos musicales diferentes, pero fue como algo como tan espontáneo y como que fluyó así de esa manera que dijimos, bueno, listo. Y eso fue un sábado, el jueves estábamos sentados en un estudio y literal ese jueves entre 11 y 5 de la tarde escribimos Venga lo que venga y bueno, ya después la produjimos con Fofo, que es el baterista de Rawayana, y con Beto y con Andy Clay, pero todo como que fluyó desde la conocida, la composición, la misma producción, todo fluyó de una manera como muy suave y ha sido la verdad que una tremenda experiencia colaborar con Rawayana.
Fonseca, yo siento que tú eres como de esos artistas y tu carrera durante tantos años te ha llevado a tener como una identidad súper clara. Después de tantos años y con la trayectoria que tú tienes como artista, ¿cómo llevas como ese peso de identidad? ¿Sientes que a lo mejor tienes que en este momento seguir haciendo como cosas para reafirmar esa identidad, perdón? ¿O sientes que a lo mejor puedes darte la libertad de jugar un poquito más con ella y capaz como que probar con otros tipos de ritmos, otro tipo de géneros? ¿Cómo lo manejas eso?
Pues mira, a lo largo de mi carrera siempre me he sentido con la libertad de probar cosas distintas y así lo he hecho. He hecho pues canciones más pop o canciones o rancheras, he hecho salsa, saqué un álbum sinfónico, saqué también un álbum de vallenato así puro, que aunque el vallenato y el acordeón han sido parte de mi música, pues nunca ha sido vallenato así como
claro.
Puro y lo hice en un momento y siempre me he dado esa libertad, nunca he tenido como ningún tipo de tema así como obstáculo personal para meterme con cualquier género. Pero, dicho eso, en Tropicalia sobre todo, como que sentí sí, la intuición, ¿no? Para mí la intuición ha sido algo demasiado importante a lo largo de mi vida y de mi carrera. Y cada vez como que tengo más afilado como el olfato ante mi intuición. Y la intuición en este momento me llevó a un sonido que yo siento que se conecta mucho como con el principio de mi carrera, con el álbum, por ejemplo, Corazón, donde venía Te Mando Flores, donde viene Te Mando Flores, hace tiempo, Cómo Me Mira, y siento que hay canciones de Tropicalia como Por Toda la Vida o Qué Suerte Tenerte, que van nuevamente como hacia ese sonido. También hay canciones dentro de Tropicalia como Con Dinero y Sin Dinero junto al grupo Niche o Pedacito de Playa, que es un merengue que pues es otra parte de la experimentación, pero sí, de las dos, me he hecho, pero sí me gusta, y lo digo, me gusta no de una manera como estratégica, porque nunca lo he hecho así, pero me gusta dejar que esa, digamos, ese mundo musical que he construido a lo largo de mi carrera se reafirme en cada uno de los álbumes por medio de una parte de ese álbum. Sí, me gusta seguir construyendo y reafirmando ese sonido en el que he creído desde el principio.
Yo siento que también tú eres como uno de esos artistas que uno escucha pues el álbum de estudio y dice wow, pero cuando te ve en vivo y ve esa energía que tienes en vivo junto con tus músicos, uno dice wow, o sea,
qué bueno,
qué locura. Y mi pregunta aquí es como que, ¿cuál de esas canciones de pronto al principio a ti no te conectaban tanto, pero una vez la ensayaste con tus músicos así, la energía como para tu show, dijiste no, esa canción tiene que estar aquí?
Pues mira, hay una de Tropicalia que se llama Pedacito de Playa, que es este merengue del que te hablaba ahorita, que además fue toda una experiencia porque yo quería hacer un merengue, digamos. Yo había hecho Eres Mi Sueño hace unos años, que es un merengue fusionado, pero Pedacito de Playa yo quería que fuera merengue puro, y por eso hablé con Janina Rosado, que es la directora de la banda del maestro Juan Luis Guerra, y grabé con ella y con parte de la banda de Juan Luis, uno de los ingenieros de Juan Luis también me mezcló la canción, y fue una canción que para mí fue el reto más grande dentro de Tropicalia, y lo digo porque casi no llego a ese sonido que yo estaba, digamos, como queriendo lograr, y llegué casi que al final de donde ya tenía que entregar el álbum completo. Y tal vez por ese mismo reto y por el trabajo tan largo que fue hacer Pedacito de Playa, como que sabía que era una canción que quería mucho, pero no sabía si la quería poner en vivo. Y la primera vez que la ensayamos y la tocamos, dije, no, pues esta canción yo la voy a tocar en vivo el resto de mi vida. Porque tiene una energía y tiene una fuerza y tiene una percusión y tiene unos coros y genera como una situación muy bonita, y lo he vivido ya en estos primeros conciertos de Tropicalia, que cuando entramos como en ese mundo Pedacito de Playa, la conexión es muy especial.
Quiero que hablemos de Canto a la Vida, que es este primer tema, en donde expones una idea que a mí me voló la cabeza y la anoté hecho por acá, que dice, ser feliz sale barato.
Sí.
Ser feliz sale barato, me parece algo de verdad, o sea, como es un concepto grandísimo, y yo siento que a la gente le llega de una manera que por lo menos a mí me tocó como las fibras, y es la verdad. Me hizo también cuestionarme que si en algún momento, como que en el proceso de hacer tanto el álbum como este tema en específico, sentiste quizás esos momentos en donde, no sé, uno a veces como artista, como ser humano, siente que pierde a veces como un poquito el norte. Quizá fue como una reacción ante eso, y la pregunta es como, ¿has sentido que alguna vez has perdido como el norte? Y si sí, ¿cómo has como vuelto a ese camino?
Pues mira, hay varias cosas. De perder el norte a nivel musical, digamos que sí lo he sentido, pero lo he sentido en la etapa de preproducción de un álbum, en donde de pronto me enamoro un par de canciones que estoy haciendo de un sonido que después ya digo, no, yo qué estoy haciendo. Yo, entonces corrijo. Y termino, digamos, nuevamente yendo hacia donde quiero ir, y creo que es parte también de la exploración musical como compositor y como productor, que a veces está bien perder ese norte y darse uno cuenta que no, por allá no es, y corrija y vaya hacia donde realmente uno cree que donde vibran, digamos, las cosas. Para mí Canto a la Vida es muy especial. Muy, muy especial, porque la gratitud para mí ha sido un tema pues recurrente dentro de mi música cada vez más. Y yo lo considero como una de las banderas que yo llevo dentro de mi mensaje, y algo que me gusta también reafirmar y que lo he ido reafirmando a lo largo de mi vida. No solamente la gratitud como gratitud a la vida, sino la gratitud al mismo amor, al país, a la familia, la gratitud, digamos, de muchas
maneras.
Sí, como
energética, del ambiente, lo que está ahí como que presente sin uno, que es intangible, pero está.
Sí, total, y expresada de muchas maneras, y para mí Canto a la Vida es un poco como una, no que no vaya a volver a hacer canciones de gratitud, porque ya las estoy haciendo, de hecho, pero para mí Canto a la Vida es como de alguna manera como una graduación de la gratitud, y lo digo por frases como esas que tú dices de ser feliz sale barato, o frases como el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. Y así, a mí me parece que es una canción que tiene una cantidad de conceptos muy bonitos. La escribí con Conservando, y la escribí con Yasmín Marrufo. Y además la escribí un día muy, digamos, como muy duro, entre comillas, porque yo venía de una cita médica en donde me decían que tenía un pólipo en las cuerdas vocales. Y llegué a esa sesión de composición tarde por esa cita, pero además pues como con esa preocupación adentro, y no les dije nada a ellos, pero fue como que yo venía como con esa necesidad de agradecerle a la vida, de cantarle a la vida. Después afortunadamente esa situación se mejoró y desapareció, pero sí, tiene muchas cosas para mí esa canción, y por eso es una canción que quiero mucho de Tropicalia.
Ay, no, Fonseca, qué bacano. Bueno, antes de pasar a las dinámicas, quiero hacerte una última pregunta, porque la verdad es que también como que, no sé, me genera mucha curiosidad desde tu perspectiva. yéndonos hacia atrás a Te Mando Flores y volviendo nuevamente a hoy, ¿qué sientes que todavía tienes de ese momento en tu esencia actual y qué sientes que definitivamente cambió radicalmente?
Uy, qué buena pregunta. Pues mira, de mi esencia actual, la misma, mucho. Por alguna razón he logrado mantener eso, y mi esencia me refiero a mi conexión con la música, a mi esencia como compositor o como cantante, y eso es algo que, claro, por más de que haya experimentado con géneros, siempre logro como conectarme a la hora de componer, a la hora de estar en un escenario y sentir como esa misma emoción, ese mismo compromiso, esa misma pasión, digamos, por lo que hago, y eso es algo que cuido muchísimo y siento que está ahí muy protegido. Cosas que hayan cambiado, yo creo que tal vez de las más importantes es realmente entender lo importante que es gozarse el proceso, porque me pasó mucho al principio, sobre todo, digamos, cuando Te Mando Flores, que fue una avalancha en mi vida positiva, que de pronto no me estaba gozando tanto ese proceso, ese día a día, el viajar y gozarme la viajada por estar en un lugar nuevo y por conocer algo nuevo y conocer a alguien nuevo, sino que en esa época era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué más tenemos que hacer para que esto sea más grande y para que pasen más cosas? Y para, ¿no? Vivía era como un poco como en esa angustia de que esto ahí es que crecerlo más. Y ahora entiendo que no. Ahora entiendo que esto es la vida. Es la vida y tengo que gozarme el proceso, el camino, la familia, los momentos, gozar los buenos y los no tan buenos, gozar los momentos de premiación o los momentos de silencio, ¿no? Creo que eso es lo que más ha cambiado y lo que más agradezco que haya cambiado.
Qué bacano y qué bacano escuchar eso de ti. Yo siento que también, bueno, hay muchos artistas, nuevos artistas que nos escuchan, y siento que esas palabras se les está guardando ahí también como en el corazón, porque a veces creo que entran como en colapso de pronto ver que las cosas no están avanzando de la manera o en los tiempos en los que ellos esperan. Y bueno, la vida a veces te dice que hay que tener paciencia, pero también que hay momento para recoger sus frutos si se tiene esa paciencia. Gracias. Fonseca, vamos a pasar a las dos dinámicas que tenemos. La primera de ellas se llama Dedícale una de tus canciones a. Entonces yo te voy a leer, te voy a decir a tal persona, a tal persona, a tal persona, y la idea es que obviamente me digas una de tus canciones que le quedaría perfecto para la situación que está viviendo. ¿Clarísimos?
Okay. Ok.
Entonces, dedícale una de tus canciones a alguien que acaba de terminar una relación.
Ya no me faltas.
Ok, bien. Alguien que quiere recuperar a su ex.
Puede ser por toda la vida. Lo que pasa es que es un compromiso grande uno recuperar a su ex diciéndole eso, porque ya es para toda la vida. Pero puede ser una muy buena.
O sea, todo o nada. Exacto. Vas por el todo, vas por el nada.
Exacto.
Una persona que está perdidamente enamorada y no sabe cómo decirlo.
Eres mi sueño.
Uf, yo sabía. Esa era la canción. Si no la decías tú, me tocaba decirla a mí. Ok, dice, para los que no se atreven a hacer o iniciar un proyecto por miedo.
¿Sabes cuál? No, ya sé. Alma.
Ok.
Alma fue una canción que yo escribí que empieza diciendo, hay días que la lluvia es más intensa, hay gotas que se cuelan y otras que mojan la cabeza. De hecho, es una canción que habla sobre esos días en donde uno se levanta un poco como con el pie izquierdo,
cabizbajo,
como dicen,
sí.
Y de pronto no tan positivo, y el coro dice, solo encuentra la manera de mirar hacia el cielo. Sí, es una canción como muy, muy de motivación. Entonces creo que Alma sería la canción perfecta para eso.
Ok, entonces ya saben, escuchen Alma, gente, si se sienten en esos días grises. Ok, siguiente. ¿Alguien que va a ir a uno de tus conciertos por primera vez?
Yo creo que Pedacito de Playa, para que se conecten con la energía que tiene Tropicalia hoy en día.
Para que sientan la presión que se siente en vivo con ese tema. Exacto. Y para los fans que han crecido contigo desde Te Mando Flores hasta Tropicalia.
Ven.
Ok, esa es. Me gusta, así.
Esa es.
Tranquilito, pum, directo, directo ya. Mejor dicho, conciso, contundente. Ok, sí. siguiente dinámica, esta es la última. Esta la hemos creado especialmente para ti. Ya te vas a dar cuenta por qué. Porque se llama De Te Mando Flores a Hoy.
Ok.
Entonces, dice, una flor que representa tu música hoy.
Pueden ser las margaritas.
Uy, bien. Margarita, Margarita. Pero, ¿y se puede llamar, se tiene que llamar Mariana o se puede
llamar? Se puede llamar de cualquier manera, pero hay una margarita famosa que es Mariana.
Ah, ok. Dice, si pudieras mandarle flores a tu yo de hace 22 años, ¿qué le dirías en la tarjeta?
Paciencia. Y calma, que todo va a valer la pena.
Uf, bien. Ahora, un recuerdo de gira que guardas como si fuera una flor prensada en un libro.
Uy, tal vez el concierto de la gira pasada que hicimos en Nueva York en el Radio City Music Hall. Me acuerdo de ese concierto así como puedo cerrar los ojos y literal ver ese momento.
Y un lugar donde te hubiese gustado cantar Te Mando Flores por primera vez.
De pronto por allá en Cholón, en cerca a Cartagena, pero no en el Cholón bulloso de botes y música electrónica, sino en ese Cholón de noche, en esa bahía, en un muelle.
Donde se escuchan los sonidos de las olas.
Sí, con el sonido del mar, como que por primera vez haberme sentado en un muelle de esos y cantarla ahí, para mí, yo creo que habría sido muy especial.
Bueno, nos esperaremos poder estar algún día en Cholón, así en la luz de la luna, las olas sonando y que llegue Fonseca a cantarnos Te Mando Flores. Por ahora nos queda nada más que agradecerte, mucha gratitud para ti.
Igual,
de verdad,
hermano,
que gracias por haber estado aquí, señoras y señores. Él fue Fonseca.
Gracias, papá. Un abrazo grande.
Los invitamos a escuchar Tropicalia. Ya saben que estén ahí súper conectados a las redes de Fonseca para ver todo lo que viene en cuanto a sus tours. Viene su tour también aquí en Colombia. Vamos a estar súper al pendiente. Fonseca, muchas, muchas gracias, de verdad.
A ti, Sebas, gracias. Gracias, hermano. Gusto verte siempre. Gracias por esta linda conversación. Y bueno, ahí seguro nos seguiremos encontrando en el camino. Un abrazo grande para todos.
Hoy en nuestro segmento del Spotlight, Sebas y yo tenemos que hablar de un tema que me está molestando mucho, mis Sebas, y es la falta de coreografía en los artistas latinos que tenemos el día de hoy. Porque nuestros padres tenían a Chayanne, tenían a Ricky Martin, tenían a Menudo, entre otros. Y los anglos tienen o tenían a Michael Jackson, a los boy bands, a Justin Timberlake, Usher, Chris Brown, etc. Pero hoy en día solo tenemos a Rauw Alejandro. ¿Por qué?
No puede ser. La verdad que la crítica me parece súper acertada, Monse.
Gracias.
Sabemos que obviamente Rauw Alejandro, desde el momento en el que hizo su debut en la música, el momento en el que lo conocimos, dejó marcado ese gusto que tiene por el baile, por los movimientos, por seguir, digamos, como aumentando este interés de ser como un showman a la hora de, pues, estar sobre un escenario y en sus videos musicales. Definitivamente esto es como un as bajo la manga a la hora de, pues, ponerlo en tabla de comparación con otros artistas que a lo mejor pueden haber iniciado en la misma época que Rauw, quizá tengan, no sé, hasta más talento a la hora de cantar, ¿por qué no? Pero que se quedan un poquito cortos si ponemos a Rauw Alejandro siendo un artista completamente integral y pues ellos que les falta meterle ese tema del baile, como bien dice Monse, en el mundo anglo, en el mundo latino, desde hace mucho tiempo siempre los artistas nos han mostrado que parte de ser artista es precisamente eso, no solamente trabajar en tener una voz mágica, melodiosa, que le guste a la gente, sino unos movimientos que también encanten a sus fanáticos.
Es que es parte del show y lo estamos viendo en esta gira. gira Cosa Nuestra, en donde este hombre está dando, pero el show de su vida, todo en cuanto a escenografía, en cuanto a coreografías, en cuanto a la música, se mira que está en otro nivel, que lo llevó todo lo que ha hecho, porque siempre nos ha dado un show, pero creo que acá es donde lo hemos visto más y más producido, se nota, la gente se lo está gozando. De hecho, el otro día en una presentación, hasta rompió un pantalón haciendo uno de sus bailes. No podemos poner todos los comentarios que estaban con esas mujeres, estaban locas. Locas, mis Sebas.
Pero es que cada vez que Rauw Alejandro, bueno, se sube a un escenario a bailar o ya sea lo muestra a través de sus redes sociales, las mujeres se vuelven locas, Monse. Las mujeres les encanta un hombre que baile y más con los movimientos sensuales que utiliza Rauw para acompañar cada una de sus canciones. La verdad, a mí en lo personal me parece increíble que exista un talento como él aquí en Latinoamérica, porque siento que todos estos jóvenes artistas que sueñan y que aspiran tener un espacio en la música, al verlo a él se van a sentir inspirados y van a decir, ¿saben qué? A lo mejor por este lado es el camino, a lo mejor si me preparo no solamente en mi voz, sino también en mis movimientos, exacto, pues puedo llegar a tener un reconocimiento quizá mayor, y la verdad es que no se equivocan. A mí en lo personal me encanta cuando los artistas se involucran en su música, y esto es cuestión también un poco de disciplina. Habrán aquellos a los que en verdad el baile definitivamente no se les dé, pero mejor dicho, todos sabemos que la práctica hace al maestro, y si realmente ellos se enfocan y lo practican y lo hacen todos los días, no sé si lleguen a bailar como Rauw Alejandro, pero probablemente van a hacer unos muy buenos bailes sobre el escenario.
Pero es lo que decís, claro, no todo. Yo no me imagino a un grupo Frontera, incluso no me imagino a Eladio Carrión haciendo una coreografía como la de Rauw.
Sería muy chistoso.
Pero hace falta, necesitamos más movimientos, porque las mujeres bien que están dando el todo por el todo en esos escenarios. Vemos obviamente a Shakira, que es Shakira y por algo lo es, pero vemos también a una Karol G bailando, vemos a una Anita, hasta Yailin, la más viral, cada uno con lo que ella se siente cómoda, unas más sexys que otras, pero a mí definitivamente que me hace falta, yo también quiero ver, Seba, ¿solo ustedes tienen su taco de ojo ahí meneándose?
Total, yo no sé, de hecho yo no lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón, como que las mujeres siempre tienen como este factor ahí presente, por lo menos la mayoría, en su música, y hablando sobre todo pues de las artistas pop, y ahorita las artistas del reggaetón quizá más sonadas, porque tampoco me imagino pues a una Natalia Jiménez haciendo estos movimientos en el escenario, aunque digamos muchas de ellas también que a lo mejor no se van a cantar, por ejemplo Rosalía, que la acompaña tanto el flamenco y, exacto, cosas así, y es parte como de la cultura de lo que ella trajo con la llegada de su música. Yo siento que, o sea, hay que por lo menos intentarlo. O sea, yo sé que es no saber bailar, porque pues de chiquito mi mamá era como con lo que más me molestaba. Me decía el día y que usted nunca va a conseguir novia si usted no sabe ni bailar, no sé qué. Yo le decía, mamá, la novia que yo tenga tiene que saber que yo no sé bailar. Y uno creciendo se da cuenta de que, mejor dicho, llama más la atención un hombre que baila que un hombre que se vista bien, que sea bonito, que no sé qué, que esto, que lo uno, que lo otro. Entonces, muchachos, hay que ponernos las pilas. Así vamos es. A sacar los prohibidos a pasear. Hay que trabajar en ese baile, y no solamente los artistas. Este llamado de atención también es para todos nuestros oyentes hombres que nos escuchan, para que aprendamos a bailar. Vamos a darle el gustico a nuestras parejas o a nuestras amigas o lo que sea, en una discoteca, conocer a alguien. O sea, el baile es delicioso, sabroso.
El baile mata billetera. Mentira, nada mata billetera. Mentira.
Ay, pa una canción. Es que los hombres ya no bailan, los hombres facturan. Y en nuestra sección de Recommended del día de hoy les traemos una recomendación buenísima para que, bueno, si tienen tiempo libre o, no sé, tienen un almuerzo, una cena y les toca solitos, pues que se sientan un poquito acompañados de Cazzu, la reina en este momento que acaba de estrenar su más reciente álbum, Latinaje, y precisamente debido al lanzamiento de este álbum hizo una colaboración con la revista Vogue, en la que ella nos deja conocer un poco de lo que trae en su bolsa, en su cartera. ¿Qué es lo que carga Cazzu allí? Monse, ¿qué pasa en este video?
Bueno, miren, de verdad que me encanta, porque creo que el Recommended de hoy en realidad viene por parte de Cazzu, y a mí en lo personal me influenció, mis Sebas, a no sé, a darle como que prioridad a ciertas cosas. Me explico. En la bolsa, en esta entrevista que se hace mucho para esta revista de enseñar lo que una mujer tiene en la bolsa, porque es algo que obviamente todas las mujeres queremos ver qué anda ahí, qué producto. Yo quiero saber lo que ella usa, qué es lo que carga en, para todos lados donde va. Y una de las cosas que me gustó que compartió es que anda un cuaderno, o sea, un journal, y también anda una cámara digital. Y esto me gustó mucho porque ella explica de que obviamente quiere con esa cámara para capturar momentos especiales, que hoy en día hemos hablado mucho en estos episodios, mis Sebas, cómo estamos regresando a lo vintage, a lo tangible, como que estas nuevas generaciones quieren un poquito de lo que tuvieron quizás los millennials cuando estaban creciendo, los Gen Zers, obviamente, como que algo les hace falta. Y creo que esto de la era de la cámara digital está regresando. Y ahora que Casu lo menciona, también te da ganas de irte a comprar una cámara digital para poder tener esas fotos ahí y un journal para estar escribiendo tus pensamientos y vivencias.
Yo creo que próximamente me verás copiándole un poco a Casu en ese sentido, porque yo no ando con cartera, pero pronto voy a tener que estar andando con pañalera para arriba y para abajo.
Exacto.
Y de hecho, lo más cool que me pareció también de todo esto es que ella dice que su hija Inti es su amuleto con el que definitivamente carga, que la protege de todo y le ayuda con todo energéticamente y todo lo de su vida. Y además, esta cámara precisamente es para poder sacar fotos en cualquier momento que esté compartiendo con su hija, por lo cual yo siento que yo también voy a tener que hacer lo mismo en definitiva. Algo que me pareció también muy curioso de lo que carga en la bolsa es que ella dice que siempre lleva un libro. En este momento está leyendo 3 libros en simultáneo, señoras y señores. O sea, si usted todavía se pone excusas para empezar ese libro allá que no, o para seguir continuando ese libro al que solamente le leyó una página, por favor, dese la oportunidad de seguirse informando. Si ese libro no le conectó, elija otro, pero es súper importante la lectura. El que ella carga en este momento es un libro que ella dice que encontró en la biblioteca de su abuela y que le despierta mucho interés todo este tema de cómo jugar con las palabras, entender todas las palabras, que yo me imagino que es una herramienta importante a la hora de estar pues ella misma componiendo en el estudio o escribiendo cosas en su libreta. Una artista por todos los lados donde uno la mire.
Una artista. Dice que esos libros es Breakfast at Tiffany's y también La interpretación de los sueños de Freud, de Sigmund Freud. O sea, de que esta mujer está en otro nivel leyendo para, como dice Sebas, a ver si de ahí saca un poquito de inspiración para escribir. Y creo que en este último álbum, Latinaje, podemos ver esa inspiración, todo lo que le pueden dejar este tipo de literatura. Porque no es como que está leyendo aquí una de estas novelas que en TikTok le dicen el book talk que se ponen de moda entre las mujeres. O sea, esta mujer está en otro nivel. Así que me encanta eso por parte de Casu que haya compartido un poquito de lo que lleva en una cartera, que puede ser algo muy personal, mi Sebas. Pero ahora te tengo que preguntar, ¿qué es algo que quizás, no en una cartera como decís, pero en tu persona, que nunca dejas la casa sin ese artículo?
Oh my God. Bueno, yo soy realmente un poco torpe en cuanto a, o sea, me estoy comiendo algo en la calle, lo dejo caer, se me cae la ropa, o sí, o me estrello con algo, me ensucio, o agarro algo con las manos y sin darme cuenta me junto. Entonces compré un lapicerito como limpiador, que se ha vuelto mi mejor amigo y de verdad lo cargo, o sea, en mi carterita, donde está en el bolsillo lo pongo, porque me salva. O sea, de repente, no sé, uno va para cualquier lugar y pum, cae la salsa de tomate o qué sé yo aquí. Tú nada más con el lapicerito le haces así y eso borra completamente. Queda un poquito mojado, pero cuando seca ya no está la mancha. Entonces, bueno, me gusta tenerlo.
Mira,
¿y tú,
Mons? Cuando se te olvide, ahora que vas a ser papá, los baby wipes son también un éxito para sacar manchas. Así que ahí vas a andar los baby wipes también. Yo, es tipo un amuleto. De hecho, hoy casualmente me le di vuelta, aunque normalmente no me le doy vuelta, pero por acá ando una cadenita que me regaló mi abuela, que por supuesto es de una crucecita. Bueno, de hecho, mi abuela se la regaló a mi mamá me la regaló a mí. Y por aquí ando medallion. ¿Cómo se dice? Un medallón que me regaló una medium que tenemos mucho acá en Univision, en Despierta América, se llama Pisla Medium y es de San Benito. Y cuando ella me la regaló, dije yo, de Bad Bunny. Entonces, Mentira,
de hecho,
vendido.
si la tocas, empieza a sonar, debí tirar más fotos. Oigan, pues déjenos ustedes saber qué es lo que definitivamente no les puede hacer falta en la cartera. Los invitamos como recomendación a que vayan y vean este video, lo pueden encontrar ahí en YouTube, de Kazu mostrando qué tiene en su bolsa. Hay muchas historias cómicas, como por ejemplo otra es que ella tiene hoy día una bolsa súper grande, que siempre le criticó a su mamá el hecho de que cargara con una bolsa súper grande, pero ahora que ella es mamá, entiende el porqué y dice que seguramente su hija también la va a criticar, pero cuando sea grande seguramente también lo va a hacer. Esa y muchas historias más nos comparte Kazu en este video que hace junto a Vogue, y la verdad es que, como dice Monse, hay muchas, o sea, entras tú como a indagar, como al chisme, a ver qué trae, no sé qué, ¿verdad? Y parece que tomarás, no sé, una terapia de 8 minutos.
Me encanta. El llanto que no puede faltar.
Pero bueno, es un llanto con felicidad porque hoy tuvimos un capítulo que a mí me gustó muchísimo. Hagamos una retroalimentación de que tuvimos en este capítulo, el Now Playing, donde yo recomendé una canción de John Mico y Monse recomendó una canción de Belle con Marc Anthony. Tuvimos entrevista también de Fonseca. ¿Qué más tuvimos hoy, Mons?
Uf, hablamos de la bolsa de Kazu, que lo utilizamos como un recommended para ustedes. También estuvimos hablando en el Spotlight acerca de mi frustración, que necesito ver a más machos artistas meneándolo, o sea, bailando en coreografías, por supuesto.
Obvio.
Como Raúl Alejandro cuando se le explotó el pantalón. Más de eso quiero ver yo.
Queremos ver más de eso, queremos ver más también de todos sus comentarios, de todas sus sugerencias para nosotros seguir construyendo Euphoria Music Pod a través de la opinión que tiene la gente que nos escucha, es decir, tú que nos estás viendo, escuchando en este momento, por favor escríbenos a euphoriamusicpod@televisaunivision.com y déjanos saber todo lo que opines acerca de este programa. Y ya, si no te acuerdas del correo, retrocede aquí un poquitico el audio y vuelve y lo anotas para que no hayan fallos y nos pueda llegar.
Y recordarles, Sebas, que si solo nos están escuchando, la parte visual está en la aplicación de ViX. Si no la has descargado, hazlo ya. También nos puede ver en YouTube. Y nada, los esperamos la otra semana con un episodio nuevo de Euphoria Music Pod.
Así es, muchos besos, muchos abrazos y hasta la siguiente semana.
Bye.
Bye.
Escucha Euphoria Music Pod en Euphoria App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.